miércoles 17 de junio del año 2026. Y hoy, sin duda alguna, será un día que pasará la historia de este país. Porque a las 9 de la mañana, hora peninsular, y por la puerta principal, por donde entran los jueces, no por donde entran ni los investigados, ni los testigos, ni esas imágenes habituales que vemos en televisión española cuando la gente entra en la Audiencia Nacional. Por solicitud del Gobierno de España, por motivos de seguridad, José Luis Rodríguez Zapatero, el que fuera presidente de este país, acudirá a declarar acusado de 4 delitos. Primera vez en la historia que esto sucede. Han ido otros expresidentes del gobierno, incluso alguien siendo presidente del gobierno, pero no como imputados. Los casos Plus Ultra y el añadido de las joyas, que a pesar de que su defensa ha intentado demorar esta declaración, no lo ha conseguido porque el juez Calama considera que ha tenido tiempo suficiente para preparar su defensa. La verdad es que es mala consejera, a mí me sigue pareciendo esto así, y por eso lo comento, que el intentar desmontar las pruebas con elementos procesales, desmontando las acusaciones porque las cosas hayan prescrito, no son buenas señales sobre la inocencia del expresidente. Pero él sabrá, y desde luego parece que está centrado en su defensa jurídica y fundamentalmente en la protección de su familia, de su mujer y sus hijas, a las que él mismo había involucrado en esta manera de hacer las cosas que, insisto una vez más, creo que están motivadas por el exceso de impunidad que ellos creían que tenían. Han dejado rastro, han dejado pruebas, bastantes como para que el sistema judicial español investigue y, con el estado garantista en el que vivimos, condene o absuelva en función de las pruebas que se puedan presentar. Pero no me gusta, a mí personalmente no me gusta, que las estrategias sean: primero, más tiempo. ¿Para qué quieres más tiempo si no tienes nada que esconder? Y segundo, desmontar las pruebas con errores procedimentales que, si tú eres inocente, no importa que se equivoquen a la hora de hacer los procesos judiciales. Mientras que esto va a suceder, a partir de las 9 de la mañana, hora peninsular, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, tiene que enfrentarse a una comparecencia en el Congreso de los Diputados para una nueva sesión de control, en la que ya saben ustedes que habitualmente solo se ven reproches de una parte y de la otra, que avanzar en materia legislativa poca y controlar al Gobierno menos, porque se ha convertido en costumbre eso de que le hagan una pregunta y le pregunten: ¿qué tal tiempo hace hoy? El de la hora, ¿no? Esto habría que arreglar el reglamento. Reglamento que también va a permitir o ha permitido que la mesa del Parlamento, dominada por el PSOE y Sumar, niegue la posibilidad al Parlamento Español, al Congreso de los Diputados, de posicionarse, que cada grupo defienda su postura sobre la necesidad que tiene este país de disolver las cámaras y convocar unas elecciones. Una idea que le surgió al Partido Popular y había presentado una iniciativa que Junts enmienda y propone que hoy se debatiera y se votara la necesidad que tiene este país de eso, de disolver las cámaras y dar un paso adelante para ver si salimos de este atolladero, de esta paralización de absolutamente todo. Pero bueno, el PSOE automáticamente, cuando conocían esta propuesta de Junts, salía a través de su portavoz Patxi López a decir que eso es potestad del presidente del gobierno. Lo que es potestad es el convocar, adelantar las elecciones. Eso es evidente y así nos hemos dado los españoles una constitución y unas normas democráticas que habilitan solamente al presidente para convocar elecciones, para adelantarlas. Bueno, las convoca el rey a solicitud del presidente del gobierno. Pero el Congreso está para algo más que para estar al servicio de un ejecutivo. El poder legislativo debería de tener la capacidad de debatir sobre lo que a los españoles les parezca correcto. Y sobre todo a los representantes que nosotros hemos elegido, para que debatan y hablen de lo que quieran y parlamenten. Pero la mesa del Parlamento, que con anterioridad, hace unos meses, había aceptado esta triquiñuela legal de Junts para introducir la necesidad de debatir sobre la posibilidad de que el presidente también tiene la potestad de solicitar una cuestión de confianza, pues hace tan solo unos meses la misma mesa del Parlamento, que ayer negó la posibilidad de debatir sobre este tema, lo aceptó. Pero en cuestión de confianza, lógicamente, salió que era necesario una cuestión de confianza y el presidente hizo caso omiso a lo que el Parlamento le propuso. Pero ¿qué problema hay que en este país se hablen de algunas cosas? Al PSOE no le interesa que una vez más se demuestre la debilidad del gobierno y utiliza los medios legales democráticos que le hemos dado a nosotros mismos para callarle la boca al pueblo español. Además, los comentarios de Bildu nos hacen recordar que hay algunos demócratas que piensan que es un riesgo enorme pedirle consejo a la ciudadanía, convocar elecciones, porque no vaya a ser que voten mal, no vaya a ser que la mayoría de los españoles quieran que haya un cambio. ¿Cómo va a ser eso? Eso no puede ser, porque lo que tenemos es malo, pero lo que viene es peor. Triste, triste, triste el espectáculo que se vio ayer por la tarde, o por lo menos la reflexión que yo quiero compartir con ustedes, es que qué miedo tenemos a debatir, qué miedo tenemos a consultar a los ciudadanos, a los parlamentarios. ¿Por qué? Porque si no ganamos, mejor no preguntar. Que si no hemos convencido lo suficiente, todavía tenemos que seguir intentándolo. Pues ellos sabrán. Mientras tanto, como dice Rufián, ¿gobernar para qué? ¿Gobernar para qué? ¿Para seguir echando en cara que el que viene es peor? Pues Rufián a veces tiene razón, a pesar de que a mí me cae bien, pero no me parece que sea parte del futuro de este país. O parte del futuro que pueda progresar, hacernos progresar a todos. Triste la situación que estamos viviendo, pero desde luego lo que a mí me da más miedo es que algunos demócratas piensen que es un riesgo que no se debe correr, consultar a la población y ya el colmo, debatir en el Parlamento de este país, que hemos elegido entre todos. Algunos nos gustarán más o nos gustarán menos, pero es lo que ha querido el pueblo español que pase. Bueno, pues este tema que nos sorprendía en la tarde de ayer ha eclipsado un poco, no del todo, pero sí un poco la comparecencia en el país de Nunca Jamás. Así lo titulaba, no sé si lo he leído o lo he pensado, pero desde luego la comparecencia ayer de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, en la comisión del Senado, se puede titular así: comparecencia en el país de Nunca Jamás. Porque utilizó la palabra jamás 28 veces y la palabra nunca 26, en todas sus combinaciones. Jamás, jamás nunca, nunca jamás, nunca. En todas sus posibilidades la utilizó. Para negarlo absolutamente todo y decir que dos cafés en este país no son reuniones. ¿Qué son entonces, señora González? ¿Un café qué es? Que no ha hablado de nada que le afectara a su profesión. Y usted va y se lo cree. Y encima va y lo cuenta. Bueno, pues no se lo creyó, yo creo que solamente ella. Algunos socialistas comprarán el relato y algunos progresistas, mal llamados progresistas, también. Pero ayer lo que quedó claro es que contestó entre cero y nada las preguntas más críticas, como por ejemplo, ¿por qué borró los mensajes el mismo día que se filtraban las conversaciones entre el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el exministro, el señor Ábalos? Que además se cuestionó y se buscó la explicación de que había sido una filtración de la UCO y que esto generó una investigación en el seno de la Guardia Civil, cuando claramente Ábalos negó la posibilidad de que fuera la UCO porque se atribuyó la filtración de esos WhatsApp que no obran en poder de la UCO. Si hubiésemos obrado en el poder de la UCO ya lo hubiésemos conocido, porque habían hecho público algunos sumarios, sobre todo el del señor Ábalos. No se aclara nada de nada y de nuevo vuelve a poner al pie de los caballos al ministro Marlaska, que está completamente descolocado después de haber dejado blanco sobre negro, negro sobre blanco, que él sí que mintió. ¿Influido por las mentiras de la señora González? Pues probablemente, pero que desde luego la debilidad del Ministerio del Interior ante el control de la Guardia Civil es una evidencia, y que Marlaska lo está pasando entre regular y mal también lo es. Pero si esto fuera poco, ayer se abre otro melón, el melón del absentismo laboral que nos acompaña y que es un problema que este país tiene que enfrentarse alguna vez, porque nos llevan acompañando muchos años y desde luego cuando se habla de una cosa o de la otra, los otros y los unos saltan a la yugular del que habla. Ayer el que habló fue Ángel Nicolás, presidente de la CECAN, Empresarios de Castilla y La Mancha, miembro de la COE. Llama memos a los jóvenes que piden bajas laborales porque sus parejas lo han dejado. La verdad es que yo tengo otros calificativos, miles de ellos, pero llamarle memos no fue muy acertado. Automáticamente la COE se desmarca de este comentario. Lo hizo en un foro donde se hablaba de la salud mental y de la alta incidencia en las bajas laborales. 1,4 millones de españoles no van a trabajar por algún motivo, porque se le ha roto la bicicleta, porque la guagua se ha estropeado, porque se ha puesto enfermo un hijo, por lo que sea. Pero lo que sí está claro es que la tramitación de las bajas ya no se llama tramitación de la baja. O voy a ver que me analice el médico. La gente de pie dice, voy a coger la baja. Porque cuando ellos deciden que van a coger la baja, solo tienen que ir al médico y decirle que les duele algo. Punto pelota, y allí que va la baja de 15 días mínimo. Yo, la última experiencia que he tenido, yo no he ido a coger baja prácticamente. Bueno, yo no me voy a poner como ejemplo. Voy a poner como ejemplo a alguien cercano. Dolor de espalda, va al médico, se lo cuenta, me ha dado un esguince o un dolor muscular. 15 diazos de baja. A la semana ya estaba buena. Fue a pedir la baja. Le costó al alta. Le costó más conseguir el alta que la baja. ¿Qué se lo coman? Pues así, y muy cercana a mí. Pues ya digo, 1,4 millones de personas faltan a trabajar diariamente en este país. Eso supone un costo de 33.000 millones anuales, de los cuales las empresas tienen que soportar 17.000 millones. En este foro en el que el señor Ángel Nicolás hizo el comentario desafortunado de los memos, se estaba tratando precisamente el impacto que esto supone sobre las economías y el costo hora en la producción de las empresas privadas, porque las empresas públicas no saben eso que es. Eso del costo hora no saben exactamente lo que es. Pero bueno, estaban intentando convencer o hacer un debate sobre la necesidad de que el Estado interviniera en este coste empresarial y que esos primeros 15 días que soporta el 100% las empresas fueran asumidos por el Estado, al igual que lo hace cuando la baja está motivada por dolores menstruales o por incidencias en la menstruación de las mujeres, que sí lo paga el Estado. Con lo cual yo siempre, si fuera empresario, diría a mis mujeres trabajadoras que siempre se pusieran malas por eso, porque me ahorrarían a mí un dinerito. Bueno, pues no hay que tomarse a broma este tema, porque el 42% de los jóvenes de este país tienen en algún momento de su juventud problemas de salud mental de mayor o menor índole. Problemas de salud mental que normalmente desembocan en el consumo de ansiolíticos o palpetitas, estas que son muy baratitas y que los médicos de atención primaria, los médicos de familia, recetan con demasiada prontitud. O por lo menos esa es mi opinión. Yo no soy médico, pero sí soy reacio al consumo de este tipo de ansiolíticos y antidepresivos, que se recetan con demasiado poco rigor. Bueno, pues ese 42% tienen problemas de salud mental fundamentalmente porque se enfrentan a una vida en la que el futuro es incierto. Los salarios no son los adecuados para poder emanciparse y esa falta de emancipación, esa falta de inicio de una vida independiente le genera ansiedad, claramente. Y además los problemas económicos para llegar a final de mes también son causa de este problema de salud. Ahora, eso sí, que se abusa de la salud mental, como se abusa de tantas otras cosas, que todos los que están de baja por salud mental no deberían estarlo, pues yo creo que también, ¿no? Que había que darle una vueltita a esto de cómo se conceden las bajas y quién soporta el coste de las bajas laborales, también. Es otro debate que en vez de estar hablando de lo que estamos hablando en los últimos 2 años, podríamos estar hablando de cómo mejorar esta situación. También es noticia, y a mí me lo parece encajada con este tema de la salud mental, por problemas de no llegar a final de mes, que el salario medio español se ha incrementado en casi un 5% en el último año, llegando a los 2.400 euros mensuales. Hay que aclarar, el salario medio es el cómputo global de todos los salarios de la población activa de este país, en donde se meten los salarios muy altos y los salarios muy bajos. ¿Qué ocurre? Que en este país hay gente que gana muchísimo dinero y eso distorsiona la realidad del salario medio, porque entre el salario medio y el salario habitual hay una diferencia de casi el doble. El salario más habitual, el que más españoles reciben, está en 1.400 euros, mientras que el salario medio está en 2.400. ¿Qué denota este tema o qué podemos interpretar? La conclusión que se puede sacar más claramente es que la desigualdad es una realidad. Hay muchísima gente en este país que gana muchísimo dinero, hay salarios altísimos, sobre todo en altos cargos de la administración pública y no tanto altos cargos, y sobre todo en altos cargos y consejos de administración de muchas empresas, que son muchos. Directores generales hay muchos, y consejeros hay también muchos, demasiados, pero las empresas privadas pagan en función de su rendimiento, la administración pública en función de los favores que les van a pedir. Bueno, pues diferencias graves entre el salario medio y el salario más habitual, 2.400 el medio, 1.400 el más habitual. También hay una polémica sobre la conclusión de la obra de la Sagrada Familia de Barcelona, con la escalinata del Pórtico de la Gloria, que va a afectar a dos manzanas cercanas, bueno, enfrente de la Sagrada Familia. Dos manzanas que en el año 1954 obtuvieron licencia de construcción, cuando todavía la Sagrada Familia no estaba en construcción. Y hay una polémica porque 25 años después de la muerte de Gaudí, sus herederos sacaron planos que desaparecieron en la Guerra Civil porque se quemaron, diciendo que ese Pórtico de la Gloria afectaba a dos manzanas, que deberán de ser expropiadas por un organismo privado, con lo cual la polémica está suscitada. En un estado a confesional, ¿es de interés general la construcción de una catedral? Atracción turística más importante, el monumento de España más visitado, ¿necesita quitar de medio casi 600 familias y trasladarlas a otro sitio? Bueno, la polémica está servida y habrá que ver qué pasa en los próximos meses, porque esto se va a hablar prontito, ya que el patronato de la Sagrada Familia tiene recursos, tiene muchísimas personas que tienen interés en que esta obra monumental se acabe lo antes posible. Y esto ya empieza a afectar a esas expropiaciones de esas dos manzanas del centro de Barcelona. Quiero comentarles también que Elisa Moulián, ¿se acuerdan de Elisa Moulián? Aquella persona que denunció a Íñigo Errejón y que acabó con su carrera política por agresión sexual. ¿Se acuerdan, no? Bueno, pues por tercera vez no ha comparecido ante la sede judicial, ante el juzgado, a requerimiento del juez, un juez con también bastante prestigio en el sector de la justicia. porque dice que está trabajando en Dubái y que ha propuesto una videoconferencia. Lo propone ella, pero el juez no lo ha autorizado, con lo cual, si tres veces que usted ha sido citada para comparecer por una denuncia que puso Íñigo Errejón por calumnias que se habían incorporado en la denuncia que ya le puso a Errejón por agresión sexual, pues ¿qué ha pasado? Pues que le ha mandado orden de detención, búsqueda y captura, con lo cual cuando pise el territorio español, allá que va a ir la policía a llevarla al juzgado para que declare. ¿Qué le pasa a esta mujer? Pues la verdad es que lo que conocí ayer no es nada agradable. Y además, pues enturbia el tema tan importante de avanzar en el control, en perseguir la agresión sexual y en darle más garantías y seguridad a las mujeres en este país. No ayudan este tipo de incidentes ni este tipo de sumarios. ¿Por qué? Porque la señora no tuvo otra cosa que hacer una vez que conocía la orden de detención emitida por el juez, hacer su publicación rigurosa en X, el antiguo X, Twitter, diciendo que el juez detenga a ASPM. ¿Qué puede ser ASPM? Pues como PS está claro que es Pedro Sánchez, ¿no? Pues ASPM en castellano es a su puta madre. Este es el perfil de Elisa Moulián. Pero si esto fuera poco, ayer me sorprendía, porque saben ustedes que esta mujer es una mujer con carácter, ¿no? ¿Saben ustedes quién es la abogada de Elisa Moulián? Pues una conocida tinerfeña, abogada de prestigio internacional, Yurena Carrillo. ¿Y quién es Yurena Carrillo? Pues la que ha amenazado al alcalde de Los Realejos de muerte, porque le ha dicho a alguien, tengo 3.000 euros para que me maten al amigo Adolfo. Y de paso a un juez del número no sé qué, de no sé qué juzgado y al fiscal. Esta es Yurena Carrillo, que está inmersa en un procedimiento judicial por estas amenazas. Bueno, pues esta es la abogada que ha elegido Elisa Moulián después de que su abogado la dejara. Esto no le hace bien a nadie. A nadie le hace bien. Pero bueno, es mediática, es una actriz popular, salía en La Sexta, en el programa Zapeando, y pues tiene repercusión mediática. Ahora, desde luego, los datos de los que disponemos no nos dan a pensar que esta mujer lo que necesita no es un tribunal, sino una ayuda, porque ya son muchas las cositas que va haciendo. Buena noticia, porque se acabó la crisis del antivirus que nos tenía ocupadísimos hace una semana y parece que hace un siglo que pasó. No, pasó hace menos de un mes. Pues acabó porque, bueno, un poquito más porque serán 40 días de cuarentena. Y ya ha sido de alta, dado de alta el último paciente ingresado por esta enfermedad que nos tuvo compungido durante unos días aquí en Canarias. En el ámbito internacional, el FBI afirma haber frustrado un ataque terrorista de ultras para intentar matar a Donald Trump una vez más. Yo creo que ya van cuatro, ¿no? Este hombre va a acabar mal, porque tiene muchos enemigos, aparte de bastantes amigos. Y querían también sembrar el caos con un ataque con drones y francotiradores. 21 personas han sido detenidas con equipamiento de alta tecnología militar y, según J.D. Vance, vicepresidente de los Estados Unidos, es imposible que una operación de este porte se haya organizado sin que exista una financiación potente. Así que a buscar el dinerito, que te va a dar la explicación de por qué sí o por qué no. Algunas voces dicen que esto se lo ha inventado. Pero pues ya saben ustedes que estamos en el mundo de la conspiración judeo-masónica y de la manipulación de los medios. Pero esa es la información que tengo que compartir, que el FBI ha afirmado. Y si no nos fiamos del FBI, bueno, también ya es verdad que no nos fiamos del CIS. Así que del FBI tampoco nos debemos fiar. Y aquí los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado hay quien está intentando demoler su credibilidad. El amigo Trump sigue siendo noticias por más cosas. Se ha ido a la G7 enfadadísimo. El hombre está contrariado, se sienta solo, no saluda casi a nadie. El gesto, porque ha tenido para todo el mundo. Ha tenido para Macron, para Starmer, para Merckx, para Meloni, ha tenido para todos. Pues ha tenido que juntar con todos ellos. Por cierto, Meloni ha dejado de fumar. Una buena noticia, envidiable. Pues el amigo Trump va presumiendo de que el próximo viernes, es decir, pasado mañana, el estrecho de Hormuz va a volver a recuperar toda la normalidad. Desde Irán se advierte que veremos a ver, que la fragilidad del acuerdo es una realidad y que es necesario que alguien convenza a alguien, que Trump convenza a Netanyahu. ¿Para qué? Para que se quede ya quietito y deje de bombardear indiscriminadamente el sur del Líbano, de donde no piensa irse, mientras que Hezbollah siga estando. Se le dice una y otra vez que tiene que ser el gobierno sirio, el libanés, el que se encargue de acabar con la milicia proiraní. Pero Netanyahu no se fía y va a seguir allí. Y el Mundial sigue adelante. Ayer fue el día de las grandes estrellas, de Messi y de Mbappé, que marcaron 3 y 2 goles en sus respectivos encuentros, donde Francia y Argentina vencieron a Argelia y a Senegal. Y en el ámbito local, aquí en nuestra querida comunidad autónoma en Canarias, que nos pasan cosas y a veces no nos las cuentan. Bueno, pues poquitas cosas resaltables. La primera es que el gobierno va a investigar entre 78 y 80 gasolineras, dependiendo de la fuente, pues algunos dicen que son 78, otros 80. Bueno, en esta ocasión no hay grandes diferencias, como con el presupuesto y los plazos del Elidoro Rodríguez López, donde se decía una cosa sí que sea la contraria. Bueno, pues ¿qué se va a investigar a 78 gasolineras en Canarias? Pues por la subida indiscriminada de los precios y el no ajustar el precio de combustible al valor del petróleo. El Ejecutivo Regional busca esclarecer cuáles son las causas de este excesivo encarecimiento del combustible, de manera siempre hacia arriba, nunca hacia abajo. Va a trabajar en investigar a varias operadoras en las islas tras estallar la guerra en Irán, que como siempre sube, pero insisto, cuesta bajar. El Ejecutivo Regional intenta mediar, pero no lo consigue, porque el Gobierno Central ha dejado en manos del Ayuntamiento de Santa Cruz la posibilidad de demoler el monumento del escultor Ávalo. Será el Ayuntamiento, el propietario del monumento, el que decida si lo retira o no, una vez que Patrimonio ha decidido no declararlo bien de interés cultural. También es noticia aquí en Canarias que ha caído una vez más una red de narcotraficantes, el narco más activo de las islas. Una operación contra el tráfico de droga que ha provocado la detención de 25 personas y la incautación de 7,5 toneladas de hachís. Una macrooperación conjunta de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que ha tumbado la banda criminal que traía la droga desde África a nuestra comunidad autónoma. Y la Audiencia de Cuentas vuelve a advertirnos de que las cosas no se están haciendo bien en las administraciones locales en Canarias. Revela una vez más irregularidades, en este caso contratos temporales sin ningún control de las empresas públicas de Canarias, dependientes tanto de cabildos como de ayuntamientos como del gobierno autónomo. El órgano auditor de la comunidad autónoma desvela un escenario donde se dan presupuestos fuera de plazo, se produce morosidad en los pagos y se dan subvenciones sin justificar. Esto es una cosa que nos preocupa y nos debería preocupar mucho, porque de alguna manera se están empleando mal y sin control parte de nuestros impuestos. Si tan mala es la ley de administraciones de contratos de administraciones públicas, que la reforma y que la hagan más útil. Y desde luego está claro que por mucho que a través de la legislación intentemos evitar la corrupción, no lo estamos consiguiendo. Una vez más, legislamos y no solucionamos el problema. Los servicios sanitarios de Canarias siguen en pie de guerra. ¿Contra quién ahora? Pues contra la gestión del Servicio Canario de Salud. Crece el malestar por los conflictos entre las administraciones estatales y regionales sobre las competencias y los marcos que se están regulando actualmente. El acuerdo marco este sanitario, donde los médicos están en pie de guerra y con huelgas anunciadas y manteniéndolas durante mucho tiempo y con muchísima afección a las listas de espera. También están protestando por los recortes en materia de personal. Pero a mí lo que me preocupa de todo el tema de la sanidad es que si los sindicatos quieren mejorar la sanidad pública, si quieren mejorar las condiciones laborales de los empleados, o, aparte de estas dos cosas, también quieren utilizar la sanidad como arma política para desgastar al adversario. Pues un poquito de cada cosa, ¿verdad? Como los zancudos. Es triste que se use un servicio público tan importante y necesario, con tan sensible a la opinión pública como la sanidad, para, a través de él, hacer conflictos políticos. Y no es la primera vez, y aquí en Canarias hace muchísimo tiempo que esto se viene produciendo, utilizar la sanidad pública para enfrentamientos políticos. Bueno, el Gobierno de Canarias ha detectado 4 nuevos positivos de filoxera en Tenerife. Alarmante, pero no hay que preocuparse excesivamente, porque la Consejería de Cultura indica que este año se han realizado 1.054 prospecciones en la isla, localizando los últimos casos en fincas abandonadas situadas en la zona cero del brote que se detectó el año pasado. Tranquilidad absoluta, con lo cual, no tan absoluta, pero sí que están haciéndose controles, con lo cual esto puede ser una mala o una buena noticia. Yo me inclino a pensar de que es una buena noticia. Y un experto de Vox la vuelve a liar en el Parlamento de Canarias. Va el hombre a hablar sobre la familia y habla de la crianza entre parejas homosexuales en el Parlamento de Canarias. Dice el hombre que los niños necesitan un papá y una mamá. Pues yo también opino que necesitan un papá y una mamá. El problema es que sexo tiene que tener el papá y la mamá. Lo que está claro es que los roles de la educación tradicional de los 5.000 últimos años han tenido una manera de hacerse las cosas. Y que desde luego la evolución de los seres humanos, que no dejamos de ser animales, no es tan rápida como la evolución tecnológica y la evolución social. Con lo cual, biológicamente y antropológicamente, pues está mal desajustado. Pero decir que los niños necesitan un papá y una mamá está bien. Lo que no está bien es lo que dijo Francisco Martínez Peñarada, o por lo menos en mi opinión, no es adecuado, aunque como son representantes en el Parlamento tienen la posibilidad de llevar a este tipo de personas a hacer las declaraciones extravagantes que se hicieron en el día de ayer en la sede del Parlamento de Canarias. Pero bueno, se ampara que es la Declaración Universal de Derechos Humanos, dice que tienen derecho a papá y a mamá. Género y sexo es un debate que los que pertenecemos a los boomers, como es mi caso, nos ha costado entenderlo, pero vamos camino de entenderlo. Y desde luego hay más razones para intentar entenderlo que para criticarlo. Arqueólogos, etnógrafos y expertos alertan al gobierno de Canarias del deterioro de nuestro patrimonio histórico, que siempre ha sido el gran olvidado. Han enviado un escrito a los departamentos de Cultura y Patrimonio del gobierno de Canarias para que la ley de protección del año 2019 se aplique de verdad. Una vez más, existen leyes y una vez más, no se aplican. Por falta de presupuesto, por falta de concienciación o porque creen que cuando se aprueba una ley se ha acabado el procedimiento. No, hay que ponerla a funcionar y comprobar que esa ley que se ha tramitado en un parlamento sirve para lo que se pensó, no para todo lo contrario. Y una última noticia que quiero comentar, porque a mí esto me empieza a preocupar. Discusión dentro de Coalición Canaria. No habían pasado ni 48 horas desde que Cristina Valido confesara en un medio nacional, en una televisión, que si Coalición Canaria fuese una dictadura como partido político, que no lo es, pero tampoco está muy lejos de serlo, y ella fuera la dictadora, ella fuera la que mandara, apoyaría sin lugar a duda una moción de censura del PP y Vox. Iría en ese marco ideológico. Cuando Fernando Clavijo lo escuchó, salió a poner orden en la parroquia de Coalición. Y en una entrevista concedida al periodista Miguel Ángel Dasguani, pues sorprendentemente el presidente del gobierno y además también sheriff, no sé si dictador, pero sí secretario general de Coalición Canaria, dejó claro que la opinión expresada por la diputada Cristina Valido en el Congreso, allí en Madrid, es muy personal y que no es la postura de Coalición Canaria. Estas cosas se lavan los pañitos sucios en casa, Fernando. Estas cosas no se dicen delante de un medio de comunicación, porque después va y se entera todo el mundo que en Coalición Canaria no se llevan tan bien como parecen. Así que Fernando Político dice, ahí Fernando Político, Fernando Clavijo, político, dice que ellos no hacen, ellos, el entorno de Fernando Clavijo, no hace política ficción. Bueno, pues nada, él sabrá si le merece la pena a Coalición Canaria seguir siendo el felpudo de Pedro Sánchez. Pero yo estoy en el bando de Cristina, ya te digo, Fernando.